Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bueno, para no rezagarnos más, le transmitimos la participación del auditorio. Muchas gracias por sus llamadas desde tan temprano. Dice Rosa González que López Obrador no puede combatir al enemigo interno, que es la delincuencia organizada, con el Ejército y la Guardia Nacional y su armamento, menos podría protegernos del enemigo externo. Miguel Pinto, andamos en Puerto Vallarta de vacaciones y los estamos escuchando. Saludos muy fuertes, Miguel, muchas gracias por comunicarte. Él envía también saludos a todo el equipo de la Estación de las Noticias. Rosa Flores reporta 2 semanas que no pasa el camión recolector de basura por privada Guayabitos y Girasoles en la colonia Lomas de Tabachines. Belén Romero, en Providencia, calle Bogotá, desde el viernes no tenemos agua. Deja el número de reporte 1143-2858. Iban a estar algunas colonias del poniente de la ciudad sin el servicio de agua. Se reanudaba hasta hoy por la noche y una de esas era Providencia. Tal vez es de las afectadas, Belén Romero. No sé si hubo información del CIAPA, pero en términos generales eran colonias del poniente de la ciudad. Estaba Monraz, por ejemplo. Uh-huh. Estaba Providencia. Entonces seguramente de eso se trata, Belén. Isaura Rodríguez, por José del Fierro y Obreros de Cananea, todas las noches los motociclistas, alrededor de 10, agarran la calle como autopista. Unos viven por la zona y otros vienen de otros lados. Aurora Avaroa dice, ¿por qué nadie dice que si Claudia Sheinbaum cambia la Constitución, se acabará la propiedad privada? Todo pasaría a ser propiedad del Estado. Abran los ojos. No lo dicen porque no es cierto.
Es falso.
Es falso. Esto no sucedería, Aurora Avaroa. Hay que tomar en cuenta que se mueve mucha información falsa para desacreditar a uno u otro candidato. En este caso no es cierto. Sí. No es cierto que se perdería la propiedad privada y pasaría a ser todo propiedad del Estado.
Sí, además es jurídicamente imposible. Las colonias, le recordamos que estarán afectadas por este corte de agua, según el CIAPA, es Consulado Americano, Fraccionamiento Terranova, Juan Manuel Vallarta, Lomas Altas, La Favorita, Lomas del Valle, Monraz, Residencial Juan Manuel y Prados Providencia. Se supone que estará durante la noche de este lunes 6 de mayo restableciéndose el servicio, pero si usted requiere agua con pipas, hay que comunicarse hacia Patel, 3336-682482, para que puedan apoyarle.
Y Anita Ruiz quiere dar las gracias porque ya le van a revisar su pie en el hospital. Está muy agradecida por este hecho y te manda saludos en lo particular, Víctor. Beatriz Mora dice que en Terranova y Jesús García, de norte a sur, hay un choque. Tome sus precauciones si usted circula por esta zona. Repito la ubicación: Terranova y Jesús García, de norte a sur.
Bien. Muchas gracias por su participación y además dejarnos sus mensajes. Reiterarle que hablando del caso de... fue Anita, ¿no?, a quien le ayudamos, sí, con el tema de la atención médica. Tenemos otro pendiente en Cáritas Diocesana para poder ayudar a uno de nuestros radioescuchas que nos había solicitado apoyo. Estamos hablando de Alfredo Romero Saldaña, a quien se está buscando reunir la cantidad de 35,430 pesos para la prótesis de pierna que él está solicitando. Ya había reunido él cantando y con sus vecinos 6,000 pesos. El DIF Zapopan le iba a otorgar 4,000. Y bueno, quedaba pendiente completar el resto de la cantidad más las aportaciones que ya se tenían. Así que le insistimos, la nota informativa está en noticistema.com y le traeremos la historia completa para que usted pueda solidarizarse con esta causa.
8:15 de la mañana, bienvenido de nueva cuenta a la información. Comenzamos todos los días a partir de las 6. Gracias a los madrugadores, gracias a los jaliscienses también que radican en algún punto de Estados Unidos y Canadá y que todos los días nos dicen, aquí estamos escuchándolos, son muy amables. Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco y nos unimos posteriormente al resumen Notisistema local. Antes de saludar de nueva cuenta a nuestros compañeros reporteros, escuchar también el comentario de este lunes con el rector del ITESO. Hay una estudiante desaparecida del ITESO y bueno, continuaremos con la programación normal.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Pega superpeso al agro y software.
El Informador.
Crecen atorones en la ciudad.
Milenio Jalisco.
El ejército rescata en 12 minutos a soldados agredidos en combate.
Diario NTR Guadalajara.
Menores de 40 años, el 47% de votantes.
El Occidental.
Callan a mariachis.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Jalisco encabeza la lista de más hectáreas dañadas por incendios forestales del país. Hasta abril se registraron 430 siniestros. Dictan prisión preventiva a Manuel por el presunto robo, desaparición y asesinato de un conductor de plataforma. Una decena de colonias al poniente de la ciudad se quedarán sin agua debido a las fallas en el tanque de Tecistán. El servicio se restablecerá este lunes por la noche. El choque entre un tráiler con plataforma y un vehículo particular en el retorno de la carretera a Morelia, a la altura de la calle Cuauhtémoc, en Buenavista, en Tlajomulco, cobró la vida del automovilista que conducía el compacto.
Bien, se comunica de nueva cuenta la señora Baroa. Ya se enojó la señora Baroa.
¿Ah, sí?
Dice que como periodistas deberíamos investigar esa constitución en la página de Morena, y viene, investiguen antes de decir que es mentira. Es que es falso.
¿Cuál página de Morena?
Es que es falso.
¿Dónde está el
señora
vínculo?
Baroa, ¿cómo le decimos que no va a desaparecer la propiedad privada en México? ¿Qué quiere? Para no hacerle enojar, que le digamos que es verdad. No es verdad. ¿No?
Sí, estoy teclando tal cual la página de Morena Constitución, a ver si aparece algo. Si lo encuentro, se lo comentamos.
O ayúdenos, díganos exactamente dónde buscamos el dato que usted del que usted nos hace referencia, y mire, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto lo leeremos, pero creo que por ahí no va. Está tal vez mal interpretada la información.
A ver, imagínese usted nada más en un escenario ficticio el decomiso de todas las propiedades privadas para beneficio del sector público. Mi casa, su casa, la empresa, la farmacia, Guadalajara, Liverpool, las plazas, centros comerciales.
No.
Eso es imposible. No. Muchas gracias.
Pero le reitero, si usted gusta, díganos exactamente dónde buscamos la información de la que usted hace referencia. Con mucho gusto la leemos. Creemos que de lo que está hablando es una mala interpretación, pero ayúdenos a buscar esta información para que no se quede que simplemente estamos diciendo que es una mentira.
Bueno, yo estoy navegando en la página de Morena y solamente está su plataforma política, datos de sus convocatorias, su consejo político, estatutos, principios, pero no veo en ninguno de los apartados dónde está la nueva constitución que pretende decomisar todo lo privado para convertirlo en público. Así que si me comparte el vínculo, yo con todo gusto lo reviso y entonces ya platicamos.
8:18, vamos a hacer una pausa, regresamos al comentario con el doctor Alexander Satirka, rector del ITESO.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como cada lunes, saludamos en la línea telefónica al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Rector, como siempre, complacidos con su participación. Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, Víctor. Un saludo cordial para ustedes y para quienes nos acompañan esta mañana. El 3 de mayo pasado se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituido desde 1993 por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer la labor de las y los periodistas, alertar sobre las amenazas a su trabajo y fomentar el respeto a la pluralidad de ideas en el mundo. En nuestros días es indiscutible la importancia y trascendencia de la actividad periodística en la sociedad. Su contribución a la construcción de consensos y a la formación ciudadana mediante la información oportuna y veraz es hoy, más que nunca, imprescindible. Se dice que fue el filósofo y político inglés Edmund Burke quien se refirió por primera vez a la prensa como un cuarto poder, allá por 1771, en relación con la vigilante presencia de los periodistas en la Cámara de los Lores. Sin embargo, el poder de los medios no es como el de las instituciones que tradicionalmente tienen influencia en las sociedades, como el gobierno, las iglesias o la empresa. En su lugar, gozan de la autoridad que la ciudadanía les otorga en reconocimiento por su servicio. En muchas ocasiones las instituciones mediáticas se encuentran en medio de intereses y presiones de personas o grupos que sí ostentan un poder efectivo y que buscan someterles a sus designios para obtener provecho propio. Cuando las y los periodistas hacen de su labor una defensa vehemente de la libertad de expresión y del acceso irrestricto a la información pública, muchas veces transgreden las reglas del juego establecidas por el poder. En consecuencia, pueden sufrir de acoso y hasta agresiones, con el objeto de neutralizar. El informe más reciente de Reporteros Sin Fronteras muestra que esta lamentable situación es muy común en varios países y regiones del mundo. Según la clasificación mundial de la libertad de prensa que esta organización realiza, en 2024 se agravaron las condiciones políticas que entorpecen el ejercicio del periodismo. Según este índice, el noroeste de África y Oriente Próximo son las regiones más peligrosas para ejercer la libertad de prensa. En segundo lugar se encuentra la región Asia-Pacífico, por causa de los regímenes autoritarios que dificultan el trabajo de las y los periodistas. En 2023, Reporteros Sin Fronteras contabilizó 45 periodistas asesinados, 54 secuestrados, 80 desaparecidos y 541 encarcelados en todo el mundo. En el caso de los fallecimientos, la mitad se produjo en países en guerra. En la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el lugar 121 de libertad de prensa entre 180 países contabilizados. Bajó 7 posiciones respecto al año anterior y es el país sin estado de guerra más peligroso para las comunicadoras y los comunicadores, con 37 periodistas asesinados desde 2019. De hecho, solo en 2023, 4 periodistas fueron asesinados. Se registraron 3 secuestros y a finales de ese año ocurrieron ataques armados contra otros 4. Esto ha tenido como consecuencia un aumento en la autocensura y, por ende, mayor desinformación para la ciudadanía. México y el mundo necesitan una prensa libre y profesional, que actúe dentro de los parámetros éticos claros y que goce de certidumbre e independencia en su relación con los actores políticos, económicos y sociales poderosos. También es importante que quienes ejercen el periodismo cuenten con condiciones laborales dignas y se revierta la precarización del empleo en los medios de comunicación que se ha venido dando en los últimos años. Es fundamental garantizar su seguridad para que puedan desarrollar su trabajo sin riesgo de ser víctimas de la violencia. De igual forma, es imperativo que se detengan de una vez por todas los ataques y señalamientos infundados de los que son víctimas de manera cotidiana y que se ha agravado en los tiempos electorales que vivimos. Como ciudadanía responsable, debemos ser aliados del trabajo de la prensa profesional y honesta que presta un servicio insustituible a la sociedad. Quisiera aprovechar este espacio para agradecer las muestras de solidaridad con la familia Cano y con la comunidad universitaria. Hacemos votos porque Fernanda, estudiante en nuestra comunidad universitaria, regrese con bien al seno de su familia. Desde el primer momento ha estado operando nuestro protocolo para la atención oportuna de estos lamentables casos. Actuamos, como siempre, en colaboración cercana con la familia y las autoridades. Nuestras acciones y oraciones con Fernanda, su familia y con toda la comunidad. Que pronto la tengamos de vuelta en nuestra universidad. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Y nos sumamos a esta solidaridad con usted, rector, con la comunidad universitaria del ITESO y, por supuesto, con la familia de Fernanda Cano, que, como es lógico, está desesperada esperando que aparezca la estudiante del ITESO, al parecer secuestrada por un grupo de 3 hombres encapuchados. Que regrese que aparezca, y un abrazo solidario para toda la comunidad del ITESO, rector.
Muchas gracias, Griselda. Ahí, en esa dirección apunta nuestro trabajo, nuestras acciones y oraciones, como decía, y sobre todo el seguirnos consolidando, acompañando mutuamente como la comunidad solidaria que queremos ser. Esperamos que Fernanda pronto esté en medio de nosotras y nosotros.
Por Muchas supuesto. Gracias. Gracias, rector. Que tenga excelente día.
Igualmente.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos más información local, es momento de escuchar el segundo reporte de José Luis Escamilla. Adelante, Luis, bienvenido, te escuchamos.
Gracias, Víctor Gris, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Bueno, continúan los ecos de este tercer debate entre las candidatas y el candidato a la gubernatura de Jalisco que tuvo lugar en Puerto Vallarta. Fíjense que por primera vez en la historia de las elecciones locales, digamos, habrá cuatro debates entre candidatos a la gubernatura. No había habido nunca tantos debates oficiales, de menos, porque de menos otros años había debates organizados por el Instituto Electoral y de repente algunos medios de comunicación organizaban sus propios debates y demás. En esta ocasión son cuatro debates oficiales organizados por el IFC y que, bueno, este último, el cuarto, será el 26 de mayo a las 10 de la mañana en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Y es curioso, pues, porque es apenas una semana antes del proceso electoral. Es decir, el 2 de junio, domingo 2 de junio, estaremos votando. Una semana antes, el 26 de mayo, tendremos el cuarto debate entre candidatos a la gubernatura. Y el 29 de mayo se dará esta veda electoral. A partir del 29 de mayo no hay más campañas, no hay más promesas, no hay más imágenes, no hay más nada para darle permiso o darle oportunidad a la gente que reflexione su voto, previo, insisto, al 2 de junio. Pero sin duda este tercer debate pues estuvo ágil. Desafortunadamente otra vez el tema de las propuestas pasa a segundo término por el actuar de repente de algunos temas o el desempeño de algunos temas, como fue en este caso lo que ocurrió con la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Fuerte y Corazón por Jalisco, Laura Haro, quien, bueno, señaló que estará presentando una queja formal contra el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, por lo que ella considera son actos de violencia en razón de violencia política en razón de género. ¿Qué es la violencia política en razón de género? Bueno, el nombre habla por sí solo, ¿no? Violencia política, pero por ser mujer, ese es el término. Violencia política dirigida a una mujer por el hecho de ser mujer. Ese es el término de violencia política. Sin embargo, en esta rueda de prensa posterior al debate que tenemos con Laura Haro, le preguntábamos por qué se consideraba violencia política en razón de género, y si no era violencia política, quitémosle lo de género, si no era violencia política el haberle llamado a un candidato borracho, o ella misma en los debates previos le llamó a Claudia Delgadillo víbora, haciendo alusión a que como las víboras cambian de piel, lo hizo Claudia Delgadillo dejando el PRI y pasándose para Morena. Tiene razón, Laura Haro nunca dijo tal cual Claudia Delgadillo, pero obviamente notábamos vimos en los debates previos y en este mismo, cómo la voltea a ver a ella, haciendo alusión a que está hablando de ella. Un juego de palabras ahí, quisiera no poner el calificativo, pero igual lo voy a hacer perverso, porque es tirar la piedra y esconder la mano. Y cuando le cuestionamos sobre esto en la entrevista post-debate, esto fue lo que nos contestó. Dejo la pregunta, dejo un pedacito de la pregunta, compañeros, justamente para que entendamos el contexto de la pregunta y la postura que tomó Laura Haro. Aquí la escuchamos.
Hacer un símil de una víbora que cambia de piel, hablando de su contrincante, Claudia Delgadillo.
¿Quién dijo eso, perdón?
Habló de una...
No, pero ¿quién dijo que Claudia Delgadillo?
No, habló...
Tú estás diciendo Claudia Delgadillo, yo no estoy diciendo Claudia Delgadillo.
No, pues... Dando a entender que una persona que
cambia... Una cosa es que te violenten y te señalen, y otra cosa es dar a entender. Yo jamás he dicho de ella. Una víbora es un animal que cambia de piel. ¿Cuál es el tema?
Sí, pero usted está hablando de una persona.
Digo, si nunca vamos a... hablé de ninguna persona. Dime de qué persona hablé.
No vamos a jugar un juego de palabras.
No, es que el juego de palabras luego genera confusión en la audiencia. La siguiente pregunta, por favor.
Pero eso también es violencia de género.
¿Qué violencia de género cometí yo?
Es que pareciera que, insisto, que la violencia es de un hombre...
La siguiente pregunta, por favor.
Y bueno, de ahí nos la sacamos, que la siguiente pregunta y la siguiente pregunta, lo cual de alguna manera también es una forma de violencia, ¿no? Violencia o de coartar la libertad de expresión al ya no permitir que se le preguntara sobre ese tema. Una rueda de prensa para Laura Haro que no terminó bien, porque fue una confrontación directa con los medios de comunicación, que únicamente lo que se buscaba era pues que definiera por qué ese tema debía ser considerado violencia política en razón de género, y no lo era cuando ella lanza señalamientos, aunque dice que no lo hace, contra otra de las candidatas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente es parte de lo que más llamó la atención del debate, más allá de las propuestas y demás, fue esta postura, ¿no?, que adoptó la propia Laura. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bueno, pues el tema es delicado, el tema es siempre difícil, lo tendrá que analizar la autoridad electoral en este caso, porque anuncia que presentará una queja ante la autoridad electoral por esta violencia de género, violencia política en razón de género. Y bueno, creo que ese punto, el asunto de cómo abordas el tema de las mujeres, le ha fallado un poco al candidato Pablo Lemus, pero en el caso de Laura Haro, pues llegó incluso a la rueda de prensa todavía muy molesta por el tema, ¿no? El hecho de decir otra pregunta sin tratar de que las cosas quedaran claras, pues me recordó en su momento a Francisco Ramírez Acuña o al mismo Enrique Alfaro en su calidad de gobernantes cuando intentan regañar a la prensa.
Sí, por supuesto, querer educar, porque incluso lo dijo con todas sus letras, Gris, dijo que los medios tendríamos que aprender sobre el tema de nuevas masculinidades y demás, y no lo dudo. No dudo que seguramente habremos muchos que tengamos que educarnos en ese y muchos otros temas, pero el tema es que pareciera que se juzga con varas diferentes cuando la violencia es de un hombre a una mujer a cuando es de una mujer a un hombre o de una mujer a otra mujer, porque tú Víctor o tú Gris vieron los debates y por supuesto que no se puede jugar con la inteligencia del electorado diciendo es que yo no lo dije, cuando fue algo que claramente se dio a entender que se hacía alusión a una persona, pero como no da su nombre, entonces pues no lo dije, ¿no?
Sí, y bueno, lo importante es que este tipo de ejercicios los pinta de cuerpo entero, ya nos damos cuenta de cómo son los perfiles de cada uno. En el caso de Enrique Alfaro se cuestionaba mucho de que mientras era candidato pues era todo amor y dulzura, muy amable y cercano con las personas, con sus opositores, con la prensa, y llegó al poder y se volvió iracundo, pues grosero, agresivo. En el caso de Laura Haro pues ya nos dice cómo es, así que ahí está el perfil que tiene cada uno de los candidatos para que la propia ciudadanía tome su decisión cuando vaya a votar.
En el caso de violencia política de género sí es en contra de las mujeres, porque no le dirías a un hombre, por ejemplo, cuando le dice, y tú lo decías al principio del programa, cuando le dice hijas de Alito,
exacto,
está diciendo que como mujeres no tienen la capacidad de actuar.
Minimiza, sí, su posición.
Sí, las minimiza, cae en estereotipos. También cuando insinúa una relación íntima con Enrique Peña Nieto, pues eso es un estereotipo que no se lo haces a un hombre. Uh-huh. Me parece que sí podrían analizarte ciertas cosas en este caso, pero lo que llama la atención es la actitud que asumió Laura Haro en el debate, incluso después de este, contra los reporteros.
Sí, por supuesto, porque incluso con el compañero que pregunta antes de un servidor, le dice que hacer menos el tema, uh-huh, es permitir que Movimiento Ciudadano mande medios a desestabilizar, dando a entender, pues, Laura Haro, que medios éramos enviados como tal por cierto partido para desestabilizar las cosas, cuando pues en absoluto, ¿no? Nada más era un tema de clarificar y sustentar por qué esto sí es una condición de agresión en contra de una mujer o por qué no. Entonces, va más allá de si no estás conmigo, estás contra mí, ¿no?
Sí. Claro. Sí, exactamente. Lo que llamó la atención fue la actitud de la candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco y bueno, ya nos citará los medios de comunicación para presentar la denuncia en contra de Pablo Lemus en este caso.
Así es, ya será un tema que la procedencia o no de esta queja, ya será un tema que dependerá de los tribunales electorales.
Sí, bien, gracias José Luis por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Y bueno, pues a Maile le dijo borracho. Yo me quedé pensando si en realidad, no sé, tiene problemas de alcoholismo. No lo sé, porque el hecho de que se haya viralizado ese, digamos, video donde aparece en el palco estadio con Samuel García, no lo hace borracho tampoco, ¿no?
Y el arranque de cuando lo anuncia Samuel García en la mesa con cacahuates, con cervezas.
Pero ¿no? Eso no te hace borracho.
Exacto, o sea, ¿no? El asunto es que el discurso entre rivales fue así, ¿no? A partir de allá era vincularlo al alcoholismo y a lo negativo. Y bueno, en este caso también la candidata se subió al tren. Ahí está el problema. Entonces sí, es un asunto que es muy cuestionable. Es el debate, Sí, por supuesto, se trata de un contraste de ideas, pero creo que los calificativos aquí es lo que le generan problemas a todos, ¿no?
Sí, no mantuvo la cabeza fría, pero en, digamos, en este tipo de expresiones sí hay que ser muy cuidadoso porque se reproducen estereotipos contra la mujer. Te digo, no le dices eso a un hombre, uh-huh, o no la quieres minimizar diciendo que te mandaron, como si las mujeres no tuviesen capacidad, voluntad y decisión propia, incluso para participar con ideas en un debate. Entonces, hay que cuidar mucho esas cosas. Creo que sí hay algunas, digamos, equivocaciones de Pablo Lemus cuando aborda el tema de las mujeres, pero de que no se mantuvo la cabeza fría para abordar el tema, sí, no se mantuvo.
Sí, sí, aparte arrasó con todos, ¿no?
Porque eso, otra pregunta.
Y se retira y se
otra
va.
Otra pregunta.
Creo que les dijo prensa vendida, ¿no? Vámonos, sí, aquí está la prensa vendida y nos vamos.
No, no, es, me parece grosero, ¿no?
La prensa vendida a la que ella hace alusión es la que le ha dado voz en estos últimos días de la campaña. Se le abren los espacios, se le atiende, se le escucha. Si está vendida.
No, bueno, pero pues ¿cuál prensa vendida? Diga. Prensa vendida, pues que la denuncie, ¿no?
Exactamente.
Que la denuncie. En fin, 8:40 a.m, tenemos a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, hoy se lleva a cabo la segunda etapa del recolectrón de estos aparatos electrónicos que la Universidad de Guadalajara lleva a cabo cada año, anualmente lleva a cabo la recolección de estos aparatos en diferentes escuelas, en diferentes escuelas y centros estudiantiles de la Universidad de Guadalajara. Ella es la maestra Gabriela Domínguez, que nos explica esta semana, escuche usted, esta semana, ¿dónde puede llevar toda esa basura electrónica que ya no quiere en casa, que la tiene en la bodega, que la tiene en el closet? Esta semana, ¿a dónde la puede llevar? Escuchemos lo que comentó la responsable de este programa. Adelante, por favor.
Tendremos a la prepa 21, a la prepa 19, al CUCBA, al CUCS, a la prepa 11, a la prepa 7 y a la prepa número 9. Repito, la semana del 6 al 10 de mayo, prepa 21, prepa 19, CUCBA, CUCS, prepa 11, prepa 7 y prepa número 9. Y
ahí está, esta semana, ¿a dónde pueden llevar estos aparatos? La próxima semana se instalarán ahí justamente en rectoría de la Universidad de Guadalajara, sobre Avenida Vallarta y Enrique Díaz de León. Entre otras cosas que no pueden llevar son focos, estos ahorradores. No podrá llevar pilas alcalinas ni toners. Esto es lo poco que no se podrá llevar. De ahí fuera, desde un refrigerador hasta una pantalla, una computadora vieja, un celular viejo, en fin, todo esto lo puede llevar esta semana en las escuelas que usted escuchó, con horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Para concluir, hablaban de las colonias que también quedado sin agua. Bueno, comentarles que supuestamente, y según el boletín que dio a conocer el CIAPA, el agua tendría que llegar hasta hoy por la noche, dice por acá, restableciéndose en su totalidad durante la noche del lunes 6 de mayo, en caso de ser necesario servicio de tipos gratuitos, bla, 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 bla. Y las colonias, como ya comentaron, Consulado Americano, Fraccionamiento Terranova, Lomas Altas, La Favorita, Lomas del Valle, Morral, Residencial Juan Manuel, Prados Providencia. Entendemos que a estas alturas el agua ya estaría llegando a estas colonias que se quedan sin el vital líquido el fin de semana. Mi reporte, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias y muy buenos días. Ahí está también la información de parte de José Luis Jiménez Castro y este dato de las prepas donde se va a llevar a cabo esta actividad ecológica. Vamos a hacer una pausa, regresamos después. Tenemos más participación de usted y noticias además. Bien, pues hemos estado hablando de este tema de la nueva constitución, que hacen referencia a algunas personas que dicen que propone Morena y que va a terminar con la propiedad privada. Pues usted sabrá que hay medios formales que están haciendo una investigación a fondo para determinar o detectar cuáles son las noticias falsas. Particularmente el medio digital Animal Político, desde el mes de enero de este año 2024, precisó que se trataba de una falsa información y que intentaban relacionar una publicación de una asociación civil con el partido Morena. Y la propuesta sí existe, la tiene como planteamiento, escuche usted bien, Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, que son dos cosas totalmente diferentes. Y aquí se refiere, contempla medidas para asignar concesiones de vivienda a todas las personas y tomar aquellos inmuebles habitacionales desocupados para entregarlos a otros ciudadanos. Sin embargo, esta propuesta es de una asociación que no tiene relación con ese partido. La imagen, dice la nota de Animal Político, ha sido acompañada de mensajes que atribuyen falsamente esta propuesta a Morena y que incluso la relacionan con la aspirante presidencial de ese partido, Claudia Sheinbaum, pero en realidad la idea es de una organización llamada Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. El documento, que se llama Nueva Constitución Mexicana 2021, en su redacción se deriva de varias reuniones de ese nuevo Consejo Nacional Constituyente convocado por la agrupación de manera autogestiva e independiente de gobiernos y partidos políticos entre el 13 de octubre de 2017 y el 24 de octubre de 2020, según documentos de la organización. Este texto cuenta con 248 artículos generales y 13 transitorios y propone una forma de autogobierno sin figuras como un presidente. Aunque esta propuesta es pública y se ha acercado a algunos legisladores, no ha trascendido como proyecto para reformar la Constitución. Además, algo que llama la atención y que debe de saltar a la vista de quienes conocen los documentos como es la Constitución Política, es el hecho de que el artículo que hace referencia en este documento a la propiedad privada es el 139, pero la actual Constitución Mexicana tiene solo 136 artículos. Entonces, pues prácticamente estamos hablando de un texto que ha creado un tercero, que se intenta vincular en tiempos políticos con el partido en el poder, pero nada que tiene que ver con Morena y por supuesto que sería totalmente inviable.
Bien, tenemos más participación del auditorio. Emma Cecilia Ramírez dice que el artículo 139 de la Constitución de Morena dice que la propiedad privada será concesionada, ya no será particular. Y creo que me envía otra compañera, a quien le agradezco muchísimo, las reformas del presidente de la República. Una es a la ley del Infonavit, que es a lo que se refiere y que contempla, por ejemplo, entre otras cosas, el arrendamiento de la vivienda.
Así es, y vivienda que construye el Infonavit, no que su casa o la mía podrá ser utilizada para que otro pueda ocuparla. Claro. No se confunda con
sí,
eso.
Sí, es diferente. Pero bueno, vámonos a la línea telefónica, la capital del país, Arturo García Caudillo, adelante.
¿Qué tal? Buenos días, me da nuevamente gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la mañanera quejándose por la respuesta que hubo inmediata del INAI, una investigación por una violación de datos personales que hizo el gobierno federal el viernes pasado, cuando dio a conocer el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que estaban tratando de revertir la pensión y de cobrar el dinero que ya había cobrado durante 20 años la señora María Amparo Casar, que es directora de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, porque esta pensión la recibe debido a que su esposo, su finado esposo, no había perdido la vida en las instalaciones de Pemex. Él, aparentemente cayó desde lo alto de la torre de Pemex y perdió la vida, de acuerdo a la actual administración de Pemex, lo que ocurrió no fue que un accidente, sino que fue un suicidio, y entonces, por tanto, dicen, no debería estar cobrando la pensión, no debería estar cobrando el seguro, y entonces dicen que Pemex está tratando de recuperar todo ese dinero al... Después de hacerlo, publicaron en la página de Presidencia los detalles de este caso que se está, dicen, investigando por parte de la Fiscalía, y eso, pues, automáticamente, con los datos que dieron a conocer, automáticamente estaban violando los derechos de María Amparo Casar y de su familia, particularmente de sus hijos. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, muy molesto, salió porque la respuesta de los que él considera son sus opositores, publicaron un manifiesto, una carta, la hicieron pública, rechazando la lo que consideran, o lo que podría considerarse como un acto de revancha por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobierno federal, dado que Mexicanos Unidos contra la Corrupción está constantemente presentando casos en contra de actos de corrupción justamente del gobierno federal. Entonces, hoy el presidente López Obrador salió inmediatamente, fue el primer tema que tocó desde la mañanera, se tardó más de 20 minutos en hablar de ese asunto, y después dio paso a que Octavio Romero Oropeza diera una explicación más amplia sobre este asunto. Bueno, ellos insisten en que es un acto de corrupción, que es un contraataque de la derecha, pero los que siguen violando el tema de la privacidad son ellos considerando que como es un tema público, tendría que hacerse público toda la información. Pero escuchemos al presidente López Obrador.
Una de dos. O lo hacen conscientemente y son unos cinicazos, o por su nivel de enajenación, considerándose que son de una clase superior, les resulta normal que ellos sí puedan robar y puedan mentir y que al mismo tiempo se puedan convertir en jueces, porque estamos hablando de quienes constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción, la mayoría de las veces inventados. En mi caso, nunca han podido, ni podrán, probarme un caso de corrupción. Uno. Para no poner otros ejemplos. Y ofrezco disculpas por hablar de mi persona. Nunca. Y crearon el instituto en contra mía.
Y si al instituto que se refiere es al INAI, pero pues bueno, es parte de lo que mencionó el presidente esta mañana. Luego se le preguntaba acerca de la investigación particular, que no fue del gobierno de la República, sobre lo que fue la pandemia de COVID en nuestro país. Los resultados que arrojaron o que arrojó esta investigación es que, pues, lo que ya sabíamos, que más de 300.000 personas o alrededor de 300.000 personas no debieron haber fallecido y fallecieron debido a la negligencia de con la cual trató el gobierno federal este asunto. El presidente López Obrador asegura que es otra campaña en su contra, que su gobierno hizo lo que tenía que hacer y que incluso fue de los primeros países en vacunar a la mayor población posible para evitar con ello que hubiera más muertes. Entonces, pues vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Julio, entre comillas, se hizo a modo para perjudicarnos. Para demostrar ineficiencia en el gobierno, en un caso tan triste, tan lamentable como fue la pérdida de vida de miles de mexicanos.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi reporte. Buenos días.
Bueno, también cuántas imprecisiones desde la mañanera, ¿no, Arturo?
Me parece que desde la mañanera fue donde más se cometieron errores. Desde la mañanera los mensajes cambiaban de que no hacía falta cubrirse contra o protegerse contra esta enfermedad, que el coronavirus se podía detener con una estampita del Sagrado Corazón de Jesús, o que el presidente no era una fuerza de contagio, sino era una fuerza moral, y que él podía andar sin cubrebocas, y que el cubrebocas no servía para nada. Todo esto fue desde la mañanera, efectivamente.
Claro, y me refería también a las veces en las que el presidente se ha convertido en juez, ha dicho y desacreditado a una gran cantidad de periodistas y personajes públicos sin pruebas de por medio. Y luego cuando, digamos, trata otros asuntos que son de su interés, pues le da la vuelta, en este caso, a la tarjeta, ¿no?
Sí, no, definitivamente la mañanera ha sido usado este sexenio como un aparato para atacar y contraatacar a quien él considera que no está con él o que considera que es su contrincante. Hay personas que han sido mencionadas, periodistas sobre todo, que han sido mencionados decenas o centenares de veces o miles de veces durante la mañanera, y esto normalmente son ataques sin elementos de prueba como para hacerlo, y es muy triste porque aún llegando ya al final de su sexenio continúa con la misma actitud, o quizás incluso es más fuerte todavía ahora la animadversión que muestra en contra de muchas personas.
Bien, Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días, que tengas excelente arranque de semana. Tenemos unos minutos, alcanzamos a leer parte de la comunicación del público. Carlos Sánchez dice, ¿y por qué no hace pública la información de Dos Bocas y el Tren Maya, que también tiene denuncias de corrupción? Juzga diferente a los amigos y a los enemigos. Raúl Castro, para la delincuencia organizada le da abrazos y no balazos, pero para una viuda la hace una persecución. Es una bajeza del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que está haciendo en este caso de Amparo Casar. Rebeca Hernández, lean la agenda del Foro Sao Paulo y pregúntenle a los comunistas si les pueden quitar la propiedad. A ese foro pertenece el presidente de Cuba, Venezuela, López Obrador, comunista. Pedro Morales, de López Obrador se puede esperar lo peor. Ya acabó con todo y quiere dar el tiro de gracia. Dice también otra persona del auditorio, Consuelo Hernández, todos los estudiantes deben salir en grupos, que no salgan solos para protegerse entre ellos. Gloria de Pérez, ¿qué podemos esperar de López Obrador si en lo que lleva de la gestión, cuándo ha aceptado un error? ¿Cuándo ha dicho me equivoqué? ¿Cuándo ha dicho el otro tiene razón? ¿Cuándo ha dicho se va a investigar porque los señalamientos que se están haciendo son graves? Nadie le gana, dice Gloria de Pérez, no respeta nada. Y María de Jesús Orozco dice que a Claudia Sheinbaum le han dicho que ella es dirigida por Andrés Manuel López Obrador, pero ella sí recibe órdenes del presidente. Ahí no se enojan. Laura Haro quería que se hablara de ella. Claudia Sheinbaum, AMLO y otros de Morena sí han hablado de una nueva constitución. Con ese proyecto en morenademocracia.com.mx, ahí viene y se habla de que tu propiedad será concesionada. Es, supongo que es la nueva reforma en torno a la ley del Infonavit, y habla, sí, efectivamente de concesiones, pero como tú decías, Víctor, no quiere decir que vayan a llegar a quitarle su casa para concesionarla. Creo que hay que darle tiempo, hay que darle madurez al proyecto y hablarlo con expertos que saben explicar bien de qué se trata e interpretar bien la información.
Así es.
Creo que hay mala interpretación de la información.
Y además este vínculo al que hace referencia Morena Democracia, pues simple y sencillamente no existe, por lo menos aquí en línea, como lo acaba de dictar, no está disponible. Entonces hay que revisar muy bien las fuentes, no todas las páginas que usted encuentra en internet son reales, son legítimas, claro. Tienen sustento,
claro.
Hay que informarse adecuadamente. En los mensajes del WhatsApp, antes de despedirnos, dice aquí Laura Haro, se vio muy mal en su proceder con Pablo Lemus, tan agresiva, no sirve para gobernar porque no sabe manejar sus emociones. Imagínense en un problema que se le presentara y explotara siempre. Qué vergüenza, dice la señora Martínez. Por otro lado, nos piden que denunciemos que no hay agua desde inicios de mayo en la colonia Rey Charlotte de Tonalá, es lo que escribe Felicitas Ramos. Y Ana Gutiérrez nos dice que la entrevista que se escuchó con el maestro Montalberti y le gustó, que dónde puede conseguirla. Le pasamos el dato antes de despedirnos.
Ahí está la página web de Notistema y encuentra la entrevista completa.
Muy bien. Pues nos vamos, Griselda, se nos termina el tiempo.
Muchas gracias, Víctor, que tengas excelente inicio de semana.
Hasta luego, gracias a todos.